Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, nos aseguramos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir esta información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir descubriendo estas verdades espirituales. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, el cual nos ha llevado a investigar el asunto de este lavamiento y de dónde sale toda esa imaginería que utiliza el apóstol Juan para dejarnos saber acerca de la vida espiritual, de cómo llevar a cabo la función que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y vimos en Éxodo 29, 4, cómo le dice Dios a Moisés: llevarás a Aarón, su hermano, y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de Aarón, donde le lavarás con agua. Esto, como pueden ver, estas figuras de dicción se encuentran en el Antiguo Testamento, y por eso podemos entender el Nuevo Testamento, porque este encuentra su trasfondo en el Antiguo Testamento, y ahí se encuentran las categorías y los conceptos que se utilizan en el Apocalipsis. O sea que todo esto está bien atado al Antiguo Testamento, y sin el Antiguo Testamento esta revelación sería suelta, sería aleatoria, pero no, eso está firmemente anclado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando un nuevo sacerdote era iniciado un ritual, se seguía al pie de la letra. Este ritual, este hombre era lavado con agua de la cabeza a los pies, y ellos entendían bien lo que estaba sucediendo porque era explicado. Saben que los sacerdotes explicaban, algunos sacerdotes, a medida que llevaban a cabo la función, ellos explicaban perfectamente bien el significado de las cosas que hacían. Ustedes saben, por ejemplo, aquí viene el altar de bronce, aquí al lado, el jefe de la familia traía a un corderito que se había criado en la casa de ellos. Las casas antiguas eran unas casitas pequeñitas donde solamente cabían, era como un efficiency, como quien dice, porque ahí estaba la cocina, estaba el cuarto, estaba todo, y la latrina estaba fuera. Pero esa ovejita tenía que vivir dentro de la casa, y en el transcurso del tiempo que esta ovejita estaba con ellos, pues los niñitos de la casa se las querían mucho, las lavaban, eran unas ovejitas sin defecto que tenían dentro de la casa. Los perros no podían estar dentro de la casa, los perros vivían afuera, pero las ovejitas sí, y esta era la ovejita que se llevaba el padre de la familia para entregarla como sacrificio, y esos sacrificios que conllevaban animales tenían que ver con la salvación o con el perdón de los pecados también. Cuando se trataba de enseñar salvación o de pecados, el mismo hombre ponía la mano arriba de la cabeza del animalito, le daban el cuchillo con el cual se hacían los sacrificios y él mismo le degollaba el corderito. Y ahí estaba el sacerdote para recibir todo lo que él hacía y hablaba con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. O sea que ellos tenían amplio conocimiento acerca de lo que era el cordero y sabían lo que eran estos rituales tan importantes. Dentro de estos rituales estaba este ritual que se hacía cuando se habla de sus hijos. ¿Ustedes saben quién eran los hijos de Aarón? ¿Qué papel tenían los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento? Había un sacerdocio específico en el Antiguo Testamento, que era el sacerdocio de los levitas. Solamente la familia de Aarón podía servir, solamente la familia de Aarón. Y tenía que ser, para ser sumo sacerdote, tenía que ser un hombre sin defecto alguno. Y para ser sacerdote no podían ser mancos, no podían tener ciertos defectos. Pero estamos hablando de que ellos son los que iban a ser lavados, no todos los miembros de las otras tribus de Israel, solamente la tribu de Aarón, los levitas, la familia de los levitas, sí.
Cuando habla de que el cordero era separado,
afuera entraban,
se miraba que no tuviera ningún defecto.
Sí.
Y la misma figura la cumple nuestro Redentor cuando es tentado, llevado por el Espíritu al desierto, se tentado,
sí,
por el enemigo.
Sí.
Y en el momento en que no cede como hombre,
sí,
que no se despoja de la naturaleza divina,
sí, Cristo, sí,
en ese momento se convierte en el cordero de Dios sin defecto.
Sin defecto, sí.
O sea, nosotros sabemos que no tenía defecto, pero era menester de que se manifestara.
Sí, tenía que tener los tres grandes pruebas que él tuvo por Satanás. Pero no solamente, él vivió toda su vida sin cometer pecado. O sea,
no,
que
no, por eso.
Sí.
Pero de ahí que la presentación que le da su primo,
sí,
el Jordán,
sí,
es aquí el cordero de Dios.
Sí, que quita los pecados del mundo, sí.
Determinado.
Hacían otra cosa. Ellos, después de que sacrificaban al animalito, no solamente era la parte externa, ellos desollaban el animal completamente y veían el músculo, porque le quitas la piel y ves el músculo del animal, y no podía tener defecto el músculo tampoco. Porque hay moscas, hay animales que se le meten adentro de la piel y no se ven por fuera, pero se ven por dentro. Y las que tenían defecto no servían, después de eso ya. Era por dentro. Era asunto de 6 meses, me parece que eran, tenían los animalitos, de menos de un año eran los animalitos. Y esos animalitos, esas ovejitas se las llevaban para estos rituales. Y mira, esto, estaban diseñados los levitas. En este caso era una oveja, pero tenían otras clases de animalitos también que se... depende de la lana, la posición que tenía la persona. Podía, las personas ricas tenían que llevar animales más grandes, animales más robustos. Pero todo hablaba de esto, todo enseñaba a nuestro Señor Jesucristo. El punto que yo les estoy trayendo a ustedes de Apocalipsis 1.5 es que nosotros tenemos el que nos ha lavado de nuestros pecados. No liberado de nuestros pecados. Liberado es nuo, limpiado es lo hubo. Esa es la diferencia que existe. La única palabra que tenían los judíos para hacer este ritual de aquí era rajá. Rajá se llamaba el ritual. Se escribe rachat. Así se escribe en el español. Pero se produce rajat. Esa era la palabra para lavamiento. Una sola palabra había. Pero, como les dije, en la Septuaginta utilizan las dos palabras. Lo hubo y neto. Neto. Estas dos palabras las utilizaron ellos. Para dar la diferencia, este es el lavamiento total en este caso, y el lavamiento parcial, que era la lavada de las manos en el lavacro del sacerdote, que ya estaba salvo, se supone, pues, por a través del ritual, y hacía los lavamientos de manos. Estos traductores de la Septuaginta lo hicieron en el Antiguo Testamento, 200 años antes de Jesucristo fue que lo hicieron, y nuestro Señor Jesucristo cita ampliamente de la Septuaginta. Fíjense qué interesante. Recuérdense que en Israel no se hablaba el hebreo, totalmente. Se hablaba lo que se conocía como el arameo, porque las personas que habían venido de la cautividad babilónica, después de 70 años trajeron ese idioma. La mayoría de las personas, antes de eso, 200 años antes de la deportación babilónica, ya se habían llevado a las 10 tribus, se la habían diseminado por todo el mundo entero. Cuando vinieron, el ejército de Nabucodonosor se llevó la mayor parte de la gente, mataron a la mayor parte, se llevaron a los grandes a entrenarlos en lo que se conoce hoy como Irak, y a los otros, los quedaron los pobres de la tierra, los que cultivaran el suelo, y estas personas, la manera en que ellos operaban era que sacaban a la gente de ese territorio y traían gente de otro territorio y la mezclaban. Esa gente pues no hablaban ya hebreo como se tenía que hablar, pero los que estaban pegados a las cosas de la religión, sí sabían un poco de hebreo. Jesucristo hablaba los tres idiomas. Él hablaba, y latín también. Nuestro Jesucristo hablaba, él hablaba arameo, él hablaba griego, que era la lengua franca del momento. Hablaba latín y hablaba hebreo. Pero él, las citas que hace, nosotros sabemos precisamente por esta palabra. Estas son unas palabras que nos hacen saber que él está citando de la Septuaginta, porque también sabemos que en el hebreo solamente hay una. Cuando dice Rajara, él dice lo hubo en Egipto, que son las que se tradujeron en la Septuaginta por estos eruditos judíos que tradujeron todo el material del Antiguo Testamento. Esos lavamientos parciales se utilizaban cuando un sacerdote entraba a servir en el tabernáculo. Antes de entrar tenía que lavar sus manos y sus pies, y de esa manera lavado de sus pecados entraba en comunión, que era el tema central, que es el lavamiento. El mismo lavamiento. Fíjense cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Porque este lavamiento es algo verdaderamente importante, porque de ahí es que sale el concepto para el Nuevo Testamento, y sale porque vamos a ver seguidamente que a nosotros se nos hizo un reino de sacerdotes. Y como reino de sacerdotes, entonces vas a pegar los dos conceptos completos, y sin ese lavamiento es imposible servir a Dios. Eso es lo que está haciendo el transcurso, pero se lo quiero dar detalladamente para que se lo lleven bien grabado en sus corazones. Los lavamientos parciales se utilizaban para hacer esto. Juan entendía todos estos principios porque él es el que escribe todos estos libros y él es el que habla más acerca de estos lavamientos. En Apocalipsis 1.5 nos dice, nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados, ya lo entendemos perfectamente, con su sangre, y aquí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esta traducción es errónea. Vamos a ver que primero ni siquiera tiene la palabra ahí. Esta se la agregaron, y que no es reyes, sino reino. Dos cosas importantes, y también vamos a ir al Antiguo Testamento para que se den cuenta de que la traducción tiene que estar toda bien coordinada con el Antiguo Testamento. Él a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. El lavamiento sale de la imaginería del Antiguo Testamento, de la función que tenían los sacerdotes levíticos. Esa función los habilitaba para servir a Dios, y por eso es que nuestro Señor les enseña estas cosas en el capítulo 13 de Juan. Y Juan, a su vez, reflejando en estas cosas, hace la transición natural del concepto del lavamiento al concepto de la capacitación como sacerdotes en el nuevo orden de Melquisedec para Dios. Nosotros, fíjense qué interesante era todo esto, porque el pueblo escogido por Dios, y sigue siendo, quiero que lo sepan, la iglesia no reemplaza a Israel. Ese es un concepto que utiliza ciertas teologías, que lo que hacen es tratar de obliterar lo que es Israel. Y es falsa, es errónea, no tiene conceptos exegéticos. Israel es irreemplazable, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es otra porción de lo que Dios hizo en la eternidad pasada, porque él sabía que lo iban a rechazar. Pero eso no significa que él va a rechazar a los judíos. Que los judíos hayan sido infieles, y no todos los judíos, estamos hablando de la cúpula. Él, de todas maneras, mantiene. Lo que pasa es que ha insertado a la iglesia para formar su cuerpo. Ahora todas las personas que creen en él, tanto judíos como gentiles, pasan a ser cuerpo de Cristo en esta dispensación. Físicamente puede ser judío por medio de genes, pero eso solamente dura hasta que vivas en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el verdadero judío es el judío que tiene vida eterna. Si no tiene vida eterna, ¿para qué te sirve? Y la vida eterna la adquiere solamente a través del Mesías. ¿Sí? Eso es lo que se enseñaba en esta serie de rituales que se enseñaban en el Antiguo Testamento, que es algo muy, pero muy importante para nosotros saber la diferencia. Nada reemplaza a Israel. Ya sabemos que Israel tiene cuatro pactos incondicionales que se van a cumplir al pie de la letra cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a reinar desde Israel. Él es el rey de los judíos. Él va a reinar desde Israel, desde Jerusalén específicamente. Nosotros tenemos que saber que los judíos tenían, como pueblo escogido de Dios, tenía una de las tribus, que era la tribu de Aarón, que eran los levitas, los que llevan a cabo las funciones del templo. Estos son los sacerdotes en la carne. Ahora, en la iglesia el concepto es nuevo. Ahora en la iglesia hay un pueblo escogido. Nación santa, pueblo escogido, para que no... La nación santa son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, de todas las razas, de todas las naciones, de todo pueblo, pero no es de una zona geográfica específica como lo es Israel. Israel tiene una zona geográfica específica. La nueva iglesia no tiene una zona geográfica específica. Es en todas partes del mundo, en todos los países, todas las lenguas. Etnos son naciones diferentes, todas. Judías, gentiles, todas. Es el pueblo escogido que va creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y va formando parte del nuevo cuerpo. Estas personas que creen en el Señor Jesucristo, a la vez, como parte del paquete de 45, casi 50 cosas que nosotros hemos recibido instantáneamente, es que somos hechos sacerdotes espirituales. ¿Qué eran los levitas? Sacerdotes en la carne. Nosotros somos sacerdotes espirituales. Todos, tanto el hombre como la mujer, es sacerdote, porque no hay sexo espiritualmente hablando. O sea, es nacido de Dios y no se necesita sexo para la procreación. Eso es lo que tenemos nosotros aquí en este momento. Ahora vamos a ver un par de cosas que son importantísimas. Porque nosotros somos en el orden de Melquisedec y ellos eran en el orden levita. En el orden de Melquisedec es el sacerdocio espiritual. Vamos a ver un par de cosas importantes en la Reina Valera. En esta traducción de la Reina Valera de 1995 y la del 60 también. Ustedes tienen la del 60 y la del 95. Y estoy hablando de esas traducciones porque son las que más utilizamos. Aunque hay muchas Biblias, mire, yo les he, por ejemplo, les he hablado de esta Biblia católica. Hay dos Biblias católicas por aquí, anda circulando esta de aquí. Son dos Biblias diferentes que se han esmerado ahora mucho en entrar en el Nuevo Testamento con los nuevos manuscritos, y la verdad que tienen traducciones muy excelentes. Pero no es todo, así, una tiene algo bueno, la otra tiene algo bueno, pero siempre hay un fallo de una clase entre una y la otra. No importa, porque nosotros entramos al original y ahí es donde limpiamos cualquier concepto equivocado. Porque siempre va a haber, y ustedes no tienen tiempo para ver siete Biblias, ver qué dice aquí y la explicación profunda. Para eso vienen a la iglesia, para que tengan estas explicaciones. Fíjense lo que vamos a ver aquí. En el versículo 6 está traducido, nos hizo reyes. Versículo 6, este es el que estamos abordando ahorita. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Solamente vamos a ver esta frase de aquí, que está subrayada. Aquí vemos que tenemos un par de cosas que ver que son importantes. Primero que toda la palabra y, esta segunda palabra y que une, como si fuera un kai copulativo, un y que copula, no existe en el griego, que está añadida. Lo que sí existe en medio de eso es una coma. Y está traducida, por ejemplo, en esta Biblia está traducida como punto y coma. No es punto y coma, es coma. Todo lo que pone en la palabra de Dios es perfecto. Hay una diferencia entre esto. Y lo que vamos a ver es que Él no nos hizo reyes. No nos hizo reyes. Él no nos hizo reyes. Eso no es lo que dice el original. Pero tenemos que ver porque esta es la Reina Valera de 1995. Y de la manera que está puesto aquí parece que dijera eso. Miren lo que dice esta para que ustedes vean la diferencia que existe entre las diferentes versiones que hay. Y de nuevo se basa en los manuscritos utilizados para hacer la traducción. Aquí dice en el versículo 6, y ha hecho de nosotros un reino. Punto y coma, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y su Padre. Ahí tienen muchas palabras añadidas aquí, pero el concepto está bien. El concepto es ese. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Aquí, esta es una, no es parafrasis, sino es una versión expandida. Pero en la versión expandida dice que nos hizo un reino. No nos hizo reyes. Fíjense, en esta de aquí. En esta otra de aquí, ¿quién tiene la Reina Valera del 60? Nosotros tenemos una Reina Valera y por lo general nos llevamos. Esta es la 60 y esta es la 95. A nosotros, como hay una pequeña diferencia, ¿de qué se trata? Porque la diferencia es grande. Una cosa es ser rey y otra cosa es ser un reino o reinado. Que hay una diferencia. Eso es lo que vamos a ir. Pero para ir ahí, lo primero que vamos a hacer es llevar al original, que ahí donde está. Aquí tenemos un par de cosas. Primero que todo, la palabra ahí no está. Entonces, en ninguno de los manuscritos, fíjense, aquí está el original. Basilean es reino, coma, y esta es la otra parte. Eres sacerdotes. La traducción aquí está un poquito diferente. Solamente estamos viendo esto. Esto es lo que marqué en estos momentos. Kai, aquí sí hay un I para comenzar. Kai es I. Eponsen, humas, basilean, coma, y eres. Y eres, porque es Jairo. Jairo quiere decir sacerdote. Y la transliteración es eres. Tonteo. De Dios. De Dios, Kai, patri, su padre. Su padre, auto. Tu padre. Miren, vamos a ver esto porque para nosotros es importante. Aquí vemos, después vemos que la traducción literal es un reino y no reyes. Un reino. Y eso simplemente es una mala traducción. La traducción correcta es, nos ha hecho un reino sacerdotes para Dios, su padre y padre. Un reino, nos ha hecho un reino sacerdotes. Te está diciendo qué clase de reino es, un reino de sacerdotes. Para Dios y padre. Como lo vemos aquí, recuérdense que en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre hay lo que se conoce como una preponderancia de evidencia. Simplemente porque está aquí esto, no quiere decir que es el único lugar que se encuentra. Eso está respaldado por otros lugares en la Biblia, donde también se encuentra el mismo concepto. Pero el concepto no va a variar si está bien traducido. Todo eso está respaldado por la palabra de Dios.
Perdón,
sí.
Lo que yo estoy entendiendo es que en vez de ser el famoso rey del que habla toda la gente, soy un súbdito de un rey.
Sí, pero... No, hay más. Es que hay más.
Por eso, pero
todos nosotros, sí.
El rey es súbdito.
Sí, nosotros somos... Claro que sí. Él es el rey. Pero hay algo más. Porque aquí está también el concepto este que es hacia donde nos dirigimos. Este concepto es el concepto de... ¿Qué dice aquí? Nikao. Nikao, el verbo. Los ganadores. Esos reinarán conmigo. Eso, van a haber reyes. Se puede llamar presidente. Pero van a ser reyes puestos por dedo por el rey de reyes y señores de señores. Y esos van a ser reyes. Esos van a reinar con él. Por su fidelidad. Porque han crecido. Porque se han mantenido en la palabra de Dios. Porque no se han echado para atrás para nada. Todos nosotros tenemos vicisitudes y problemas y unas broncas grandísimas y a veces pasamos y decimos, pero ¿por qué no pasa eso a mí? Óigame, ni lo digas porque estás en el plan de Dios y Dios está viendo tu fidelidad, estás creciendo. Él no puede mentir, mira, Dios nunca ha mentido jamás, no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Y si te dice que esto va a pasar, por tu fidelidad, eso va a pasar. Nuestro mejor tiempo que podemos hacer es reuniendo la palabra de Dios, haciendo sus cosas. voy a ponerte así, por ejemplo, de esto, María Angélica vino ayer a limpiar toda la iglesia. Ella y otra persona más. No, una o dos personas, no son otras personas ayer. Eso no es fácil. Madre, te está pagando. A veces uno dice, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo todo esto? Si estoy jodido, está canijo, hay que sacar aquí, nadie me ayuda. A ver, si te pones a pensar así, no es lo mismo que decir, yo lo estoy haciendo por Dios. Y para Dios lo hicieron. Así es. Así es que lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios y lo hacemos con amor. Todo esto para que nos podamos reunir y para que todo el mundo pueda escuchar la palabra de Dios y para que todo el mundo pueda crecer. Porque es de todos la cosecha. Y es a medida que nosotros vamos llegando a madurez espiritual, que vemos las cosas como son. Sabemos y damos en nosotros porque esto se trata de Dios, no se trata de nosotros. La fidelidad consiste en mantenerse creciendo espiritualmente. La producción es otra cosa. Nosotros vamos a producir como resultado de nuestro ministerio, como resultado de nuestro sacerdocio. Pero nosotros vamos a crecer espiritualmente. Ahí es donde vamos, porque mientras más lo conocemos, más podemos hacer por él, más podemos ser utilizados por él. Pero, humanamente hablando, ustedes mismos se pueden dar cuenta. De nuevo, tus hijos van a ir de nuevo a Irak como Marines. Si tú quieres hacer una carrera, no es lo mismo, fíjate en esto, que tú entres como soldado raso. Todos entran por el mismo lado, soldado raso, cabo, como le quieres llamar. Tienen diferentes definiciones, pues en los Marines le llamarán de manera diferente, pero es el mismo concepto. Que la persona que va a West Point a estudiar milicia. ¿Te das cuenta? La persona que va a la academia de West Point, que es la mejor academia del mundo de asuntos militares, cuando salga, va de arriba directamente. Porque es lo que tú conoces. No lo que hace, porque cualquier persona puede disparar. Pero cuando estás hablando de táctica, de estrategia, de guerra, de todo eso, tienes que estudiar. Ahora, dentro del ejército, si la persona está interesada, también lo enseñan dentro del mismo ejército, pero estamos hablando de escuelas de guerra. ¿Presenta? Nosotros estamos aquí en la escuela de guerra espiritual. ¿Se da cuenta? Afuera somos los soldados que vamos a estar disparando y haciendo lo que tenemos que hacer espiritualmente, pero aquí es donde nosotros nos estamos entrenando y estas son las personas que van a gobernar, que tienen el mandato. Se hace porque nosotros conocemos a Dios. Lo que Dios quiere de nosotros y nos lo dice una y otra vez en la palabra de Dios. Crezcan hasta el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que crecer para conocer a Dios, a la plenitud del hombre maduro, a la plenitud de Cristo, nos dice. El conocimiento de Cristo, nuestro corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios para estar fuertes, hacer la batalla como tiene que hacer. Es importante, y claro, está dentro de ese concepto, todo esto que estamos viendo es parte de nuestro entrenamiento. Nosotros vamos a ver qué va a pasar. Nosotros sabemos qué va a pasar en el futuro, nosotros sabemos qué pasa con la vida espiritual, nosotros sabemos cómo batallar la guerra espiritual solamente en el espíritu. No lo puedes batallar en la carne, entonces él tiene que darnos las provisiones para llevarlo a cabo. Y esto a nosotros nos hace mejores cristianos, más completos, sabemos de qué se trata. Pero eso requiere la fidelidad, porque nosotros podemos hacer muchas cosas afuera de la iglesia, podemos estar en muchas actividades, especialmente en estas épocas, cuántas fiestas no hay, cuántas cosas, cuántas invitaciones, incluso cuántas cosas podemos hacer dentro de la cristiandad, o sea, haciendo cosas, pero una cosa es hacer y otra cosa es crecer. ¿Okay? Crecimiento lo da Dios y lo da a través de su palabra. Por eso nos reunimos y ahí está la fidelidad. De eso se trata la fidelidad. Entonces, fíjense que esto, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Lo que caracteriza este reino es que cada individuo creyente en la edad de la iglesia funciona como sacerdote para Dios. Ese no era el caso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién eran los que eran sacerdotes? Los levitas, los hijos de Aarón, los levitas. Recuérdense de eso. Primero que todo, vamos a ver una cosa. Gramaticalmente tenemos que entender un par de cosas antes de comenzar a ver el impacto de todo esto. Lo primero que vamos a ver es la composición gramatical del doble acusativo. Aquí hay un doble acusativo. Reinos y sacerdotes. Reino y sacerdote. Déjenme ponerlo en español. Aquí está el doble acusativo. Reino, reyes, coma sacerdotes. Doble acusativo es importante porque solamente ciertos verbos lo permiten en el griego y nos da a saber a nosotros de qué se trata. Es parte de la traducción que se le da a esto. La palabra, el verbo poieo en el auricultivo indicativo es epoisen, epoiesen, aquí está, mírenlo, epoiesen. Ese verbo es poieo y este verbo admite, es uno de los únicos verbos que admite el doble acusativo. Fíjense en esto. Yo le estoy dando la parte gramatical para que ustedes entiendan por qué la traducción tiene que ser como es. Este aoristo es un aoristo constativo. El aoristo es el pasado. Nosotros conocemos, el aoristo es el pretérito. Pero es un pretérito constativo. Esto significa que nos da un resumen del proceso completo que abarca el verbo, del proceso completo sin dejarnos saber su inicio. Nos da un resumen del proceso completo sin referencia a su inicio o a su fin. Sin referencia a su inicio o a su fin. Debe ser traducido, nos ha hecho. Nos ha hecho. No dice cuándo y no dice cuándo termina. Y después tenemos el objeto directo del caso acusativo. Y eso somos nosotros. Nosotros somos el objeto del caso acusativo. Epoiesen, callepoiesen, basilean y sacerdotes. Las dos cosas. Para nosotros. Nos ha hecho tiene dos objetos directos, los verbos que permiten el doble acusativo como poieo, y ese tipo de construcción normalmente es una de las palabras es una persona y la otra es un objeto. Que cuando tiene un caso acusativo con doble objeto, tiene, el primero es una persona. El primero habla de una persona, que es este de aquí, y el segundo es un objeto. Y generalmente en esta clase de construcción, la persona recibe el objeto. El sacerdote recibe el objeto, que es el reino. Eso es lo que tenemos aquí gramaticalmente. En la mayoría de los casos sucede así. La persona recibe la cosa que se encuentra en el caso acusativo, y en este caso nosotros, los creyentes, recibimos algo que es una posición en ese reino. Es la posición en el reino de Dios. Vemos que Él nos ha hecho a nosotros, Él ha hecho de nosotros un reino. Ahí tiene la traducción correcta. Él ha hecho de nosotros un reino. Sacerdotes para Dios. Ahí está. Entonces somos sacerdotes. Ahora la explicación es, debido al trasfondo que nosotros tenemos del catolicismo, porque la mayoría de nosotros hemos venido de ese trasfondo, a nosotros no somos un sacerdote como una persona de sotana, con una, tiene su cuellito aquí, que externamente es una persona que parece muy, muy pegada a Dios y te habla de cierta manera. No tiene nada con eso. Simplemente es un nombre que utiliza Dios para separar a las personas para su uso. Somos utilizados para Él, para el beneplácito de Dios, como sacerdotes. Nos da un título a nosotros. Usted también describe qué clase de reino es. ¿Okay? El reino es un reino de sacerdotes para Dios. Y ese es el impacto que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra. El sacerdote era el que hacía las veces de mediador entre el hombre y Dios. Entonces nosotros mediamos entre el mundo caído y Dios, a través de nuestro ministerio. Nosotros somos los que le damos a ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le hablamos de las cosas del reino. Somos sacerdotes y somos ministros del Evangelio. Y nos lleva de nuevo al Antiguo Testamento, porque en Éxodo 19:6 a los judíos se les dijo, fíjense lo que dice en Éxodo. Éxodo 19:6, ustedes me serán un reino de sacerdotes. ¿Está anclado en dónde? En el Antiguo Testamento. Y sale una sola tribu, que ahí es donde me dirijo yo ahorita. Es una sola tribu, porque ese era el antiguo que tenía que ver con los asuntos del reino, de la religión. Ellos eran los que le proponían al pueblo todas estas cosas. Ahora a nosotros se nos propone todas estas cosas. Esta palabra le dirás a los hijos de Israel. Ahora nosotros sabemos, de hecho, que no todo el pueblo de Israel era pueblo de sacerdotes, pero era una nación santa escogida. El pueblo de sacerdotes eran los levitas. Esto es interesante. Pero a donde yo me dirijo es que en esta nomenclatura, aquí nos dice, y serán reyes y sacerdotes. Nos serán un reino sacerdotes para Dios. El concepto, yo les he dicho que todo el libro del Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todas estas tipologías, todas estas metáforas que utiliza, están ancladas en el Antiguo Testamento. Esto no sale, se sale del aire. Esto está anclado en los judíos, en otras palabras, a los que se le dieron la palabra de Dios. Israel fue separado como nación especial. Nosotros somos una nación, yo les he hablado de esto anteriormente también, y esto tiene que ver con el concepto de que nosotros somos una nación que proclama el Evangelio. Y tiene cinco cosas, cinco estandartes que le permiten disfrutar de esa condición. Se le llama pueblo de sacerdotes. Pero en realidad, lo que es un pueblo que Dios utiliza para proclamar el Evangelio. Nosotros los conocemos como la nación cliente de Dios, como era el pueblo judío, nación cliente de Dios. Pero nación cliente de Dios en el sentido de que Dios bendice a la nación porque se apega al Evangelio. Porque nosotros sabemos ya que la iglesia es de todos los pueblos y de todas las naciones. Pero hay naciones cuyo trasfondo está fuertemente arraigado en los principios cristianos. Y estas naciones llegan a ser potencias mundiales. Porque basado en la palabra de Dios, Él va a bendecir a las personas que se apegan a la palabra de Dios. Bendeciré al que ande conmigo y maldeciré al que se aleje de mí. cuando dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, también se habla de las bendiciones. Hay dos montes, ¿se recuerdan de los montes que yo les he hablado anteriormente? Gerizim, el monte Gerizim y el monte Tubal. Hay uno de bendiciones y hay otro de maldiciones que se profirieron al pueblo de Israel. El concepto era para Israel, pero se mantiene en pie para el pueblo de Dios, porque nosotros somos la semilla de Abraham, por la fe. Entonces se mantiene en nosotros que Dios te va a bendecir si tú estás con las cosas de Dios y vas a recibir maldición si te separas. ¿Cómo lo hace? Bueno, si te apegas a la palabra de Dios, vas a la realidad y eres guiado por Dios que diseñó este libro, que es el libro que te da. Este es el libro, simplemente así como la computadora tiene un libro, un manual de operaciones para el usuario. Este es el manual del usuario. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Para nosotros el Nuevo Testamento tiene más fuerza. Es el libro del usuario. Mientras más te pegues a este libro, más estás pegado a la realidad, más bendiciones recibes porque es aquí donde están las bendiciones. Mientras más te separes de este libro, más estás pegado a la irrealidad. Estás pegado a la fantasía, a la construcción de tus propios castillitos. O sea, hay personas que se pasan todavía construyendo un castillito. Quiero tener la casa perfecta con un bote, con la rubia, que quiero mi casa, con esto, con aquello, con todo, ¿sí? A la final, se mueren. ¿Y qué les queda? Su propio castillito. Ahora, Dios te va a dar todo eso. Dios te va a dar todo lo que tú quieras, todos los deseos de tu corazón, pero pegados a Él. Mientras más nos alejamos, fíjense qué hermoso es todo esto. Esto es hermoso porque todo concuerda perfectamente y nos da a nosotros el conocimiento que tenemos que tener, que es necesario para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento Israel fue llamado a ser una cultura contraria al mundo. Contraria al mundo. No se llamaba por todas las... los paganos, y es más, cuando Dios le dice a Israel que entre y toma la tierra de Canaán, que mate hombres, mujeres, niños, infantes, estamos hablando de niños de 3 añitos, de nomás, y bebés, animales, todo lo tenía que matar. Uno dice, ay, ¿cómo puede ser posible que Dios sea tan cruel y tan desdichado? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué clase de Dios tiene? Un Dios justo, eso estaba lleno de idolatría esa tierra. La quería destruir por completo, estaba llena, era sede de demonios eso. Y ellos no lo hicieron y ahí viene porque todavía tienen problemas. No los acabaron, todavía tienen problemas. Así es, lo dejaron vivir ahí, ahí están el problema metido dentro de ellos y todavía no se lo puede quitar hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, que va a reinar como tiene que ser. Lo mismo pasa. El asunto es que ellos estaban contrarios al mundo. Así fueron creados nosotros también como pueblo adquirido de Dios, como separados por Dios. Nosotros no estamos por la corriente del mundo, nosotros no estamos por la corriente de Dios. Nosotros no estamos para locuras nuevas que inventan los hombres hoy en día, sino nosotros estamos arraigados en lo que vale la pena, que es la palabra de Dios. Ellos fueron formados para representar a Dios, a la raza humana, pero fracasaron. Y debido a que fracasaron, Dios pospone su plan para ellos. Y temporalmente cambia de los judíos a la iglesia. Y la iglesia, en la iglesia la etnicidad de la persona no aplica. No hay ninguna clase de diferencia para la iglesia, porque todos somos uno en Cristo. Si los judíos fracasaron porque no predicaron la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que hemos sido injertados en la vida, como dice la palabra de Dios, no seremos echados afuera? Y eso es lo que está pasando con los Estados Unidos. Desafortunadamente nosotros nos hemos separado de Dios. Viene el problema. El problema viene porque es imposible que no venga. Ya nosotros sabemos cuál es la política divina y sabemos que viene. Lo que Dios está haciendo en la iglesia es lo mismo que hizo con Israel. Nos separa para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa nos separa de la cultura del mundo a su luz admirable, que es la cultura divina. Nosotros estamos en una cultura divina. La cultura divina es la cultura de el Rey. ¿Y qué nos hace eso a nosotros? ¿A todos nosotros? Aristocracia. Este es el libro de la aristocracia espiritual. La palabra aristocracia es algo maravilloso. ¡Que estás lavando baños! ¡Eres aristocracia divina! Y vas a reinar con el Todopoderoso. Te lo garantiza, no Orlando Salas, te lo garantiza Dios Todopoderoso. Dios te lo garantiza. ¿Crees a Dios? A Él no puede mentir. Lo único que es, sigue firme. Este es tú y Dios. Nada más. Eso es lo que tenemos aquí nosotros. De la oscuridad a la luz nos llama. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y militamos en el mundo. Nosotros funcionamos como sacerdotes y esa es la imaginería que nosotros recibimos del Antiguo Testamento y que se encuentra en diferentes porciones del Nuevo Testamento. Porque todo esto tiene que ser, les hablé de la preponderancia de evidencia. No solamente ocurre en un lugar, ocurre en muchos lugares de la Biblia, porque el concepto sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en Hebreos 13:15, dice lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es traído cortesía de nuestro sacerdocio. sacerdote que da alabanzas.
¿Qué? Bueno, dice la Biblia que fuimos creados para alabanza
de su gloria. Y hay personas que no saben que es para eso que fuimos creados. No para la gracia de tu gloria, de tu grandeza, de tu riqueza, y de que va a tener esto, y el Mercedes Benz, y va a tener todo lo demás, sino para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora Dios te va a dar. Bueno, si eres parte del reino de Dios, si estás haciendo las cosas de Dios, te va a dar de su riqueza, te va a dar lo que te corresponde a ti. Quiero que sepas una cosa. Cuando tú llegas a cierto crecimiento espiritual, las riquezas del mundo te valen. Una expresión muy mexicana, te valen. Lo único que tú a ti te debes es tener comida, tener techo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tienes un techo, tienes ropa, tienes con qué comer, vive bien, no te preocupes por lo demás. Porque Él te va a dar todo lo que te va a dar. Y a ti te va a valer, no vas a querer estar haciendo grandes empresas para que digan, fulanito, fíjate todo lo que hizo, en colores de, en el neón. Ya el neón ni existe, ya dentro de poco van a quitar el neón y van a poner LED, LEDs. Light Emitting Diode se llama. No sabes, esa es la nueva tecnología que hay. Light Emitting Diode es algo maravilloso que lo han sacado ahora, es todo electrónico, y dura muchísimo. Light Emitting Diode, míralo. ¿Te das cuenta de la diferencia que existe? Esto puede quedarse prendido por 30 horas, porque casi no gasta energía. Casi no hacen energía y tiene fuerza tremenda. Ahora ya no hacen las cosas de neón, ahora lo hacen con esto porque dura mucho. Dura mucho y no se quema. Es simplemente un asunto de fotosíntesis que hace con la electricidad, lo pueden hacer. Cada que se describen cosas nuevas. Yo lo que les trato de decir es que nosotros no vamos a construir aquí para nosotros. Dios te va a dar lo suficiente para que estés feliz. Pero la felicidad tuya no es el dinero, olvídate. La felicidad tuya es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es tu felicidad. Él te va a dar todo lo demás, los deseos de tu corazón. Él sabe cuáles son los deseos de tu corazón. Y Él te los va a dar. Pero tú, cuando Él te los da, son maravillosos. Él no te los va a dar si no tienes capacidad, porque si no tienes capacidad, la riegas. Lo recibes y la regases. ¿Qué? ¿Para qué te la va a dar? ¿Para que la riegues? No, Él no quiere que la riegues. Él quiere que tú tengas capacidad, entonces te lo da. Y cuando te lo da con capacidad, lo vas a disfrutar. ¡Wow! Lo vas a disfrutar enormemente porque tienes capacidad para disfrutar. Todo eso es para nosotros. Esto de aquí es parte de nuestro sacerdocio. Nosotros le damos la gloria a Dios, alabamos su nombre, y esto es parte de los frutos del Espíritu Santo también. Nosotros le damos la gracia a Dios por todas las cosas. Primero Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Piedras vivas somos nosotros. ¿Quién es la piedra angular?
Cristo.
Nosotros somos parte de la piedra viva, somos casa espiritual. Él es la parte principal. Nosotros somos un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es uno de los títulos de Jesucristo? Él es el Rey de Paz. Él es el Rey de Paz. Y es sacerdote en el orden de Melquisedec. Él es el gran sumo sacerdote de nosotros.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Ciudad de Paz. ¿Sí? Ciudad de Paz. Piénselo más. Porque iba a reinar la paz. Y salió de Bethlehem, de la casa de pan. ¿Cómo una vez? Todo es porque él es el pan de la vida. Ah, ¿por qué nació ahí en el Bethlehem? Si es el pan de la vida. No, hombre, si no van a creer que eso fue coincidencia. Nosotros lo vemos y dicen, wow, pero eso está muy perfecto. ¿Quién lo hizo? Y ya sabemos quién lo hizo. Para llevar a cabo nuestra función como sacerdotes, nosotros tenemos que estar libres de pecados, limpios a través de la confesión, para que nuestra experiencia sea fructífera para nuestro Señor. Si no estás confesado, nada de lo que hagas va a contar para el Señor. Estás perdiendo tu tiempo. Pierdes tu tiempo, aunque seas muy devoto, aunque seas muy dedicado, aunque seas, estás perdiendo tu tiempo, porque lo que se produce por la carne no puede ser aceptado por Dios. Nada de lo que se produce en la carne. Es importante que lo tengamos como tiene que ser. En 1 Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, sacerdocio real. Fíjense qué clase de sacerdocio somos nosotros. No en el orden de levita, sino en el orden del rey. Por eso somos sacerdocio real. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquiere Dios? Con su sangre. Cada uno que cree en Jesucristo es parte del reino de Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas y luz luminosa. Entonces somos sacerdocio de Dios. Nosotros construimos un reino santo, separado para Dios, un reino de sacerdotes, y eso tiene implicaciones para el futuro, porque la palabra sacerdote, fíjense en esto, no se utiliza en los evangelios ni en las epístolas, en lo que concierne a los creyentes. Que la palabra sacerdote, que es importante, No se encuentra, pero el concepto sí se encuentra. Aquí tenemos el concepto, se encuentra ahí en nuestro servicio espiritual, hasta que llegamos a 1 Pedro 2.9, donde sí se ve la palabra. Pero la palabra sacerdote sí se utiliza en Apocalipsis. En Apocalipsis, por ejemplo, 5.10, podemos ver el uso de sacerdotes. En Apocalipsis 26, también lo podemos ver. Por ejemplo, en Apocalipsis 5.10 nos dice, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Ahora, por favor, vayan a sus Biblias otra vez, porque estas son las mismas palabras que vimos en el 1.5, pero ahora lo está traducido como reino. Antes estaba traducido como reyes. Es la misma palabra. En la misma Biblia, porque esta sigue siendo la Reina Valera de 1995. ¿Qué dice? ¿Qué dice la de ustedes? ¿Qué dice aquí? Reinaremos sobre
la tierra.
Esto está dirigido a los creyentes maduros. Reinaremos sobre la tierra. Alguien, por favor, ¿pueden leer a alguien? ¿Tú tienes 5 días ahí?
Del 60, la Reina Valera.
Sí, a ver, ¿qué dice?
Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra. Reyes y sacerdotes en la del 60. Ya en la del 95, le cambiaron a reino, siendo la misma palabra. La misma Biblia de la Reina Valera. Pero se lo cambió en un lugar y no se lo cambió en el otro. Pero es lo mismo. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Señores, nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Nombre, mire, mientras más fieles, más fuertes en Dios. Dios es justo, completamente justo. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe a quién estamos dedicados nosotros. Nos dedicamos como los tontos del mundo a las cosas vanas y sin valor del mundo, que son como la droga, como la cocaína o la morfina o la anfetamina, que es un trancazo nada más, pero después viene la ruina. Y eso es lo que pasa con la persona. Hay personas que lo hacen rapidísimo con la droga. Hay personas que se demoran 40, 50 años persiguiendo sus fantasías de su corazón, siguiendo las cosas que van a hacer. Y cuando toman sus tragos se sienten aún más grandes, pero cuando se les va el efecto ya regresamos al mismo lugar. Entonces vamos a volver a comenzar para... Eso es lo que hace la gente sin Cristo. Pero si nosotros seguimos las cosas de Dios, aquí tenemos la garantía. Reinarán con él 1000 años. Por dedo. ¿Ok? Tu dedo. Tú has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Nadie te quita. ¿Te imaginas? Mire, la cosa. Y eso es solamente hablando de los 1000 años, pero después viene el estado eterno, que también lo disfrutamos nosotros con el Señor. Porque una vez que estamos en Él, estamos siempre con Él. O sea que la ramificación de esto, como reino de sacerdotes, es una maravilla. Con el Señor Jesucristo, no, tenemos el cuerpo de resurrección. Incorruptibles, nos llaman. Nosotros somos. No, va a ser un cuerpo especial. Vamos a reconocernos, sí. Vamos a reconocernos. Y vamos.
El Señor, cuando resucita, pastor.
Sí, lo reconocieron.
Están estos encerrados en el aposento. Traspasan las paredes.
Sí.
Les muestran las cicatrices. Viene con un cuerpo glorificado.
Glorificado.
Y no solo eso, sino que se avienta un pedazo de panal de miel con pescado asado. Para que no moleste.
Ahí está. Fíjate.
¿Qué vamos a comer?
Vamos a comer.
Eso lo hace el Señor, pues.
Sí.
¿Y cómo nos vamos a reconocer?
¿No nos reconocemos? ¿Te puedes reconocer?
Así como
lo como ahorita.
O sea,
incluso, va a haber un grupo, fíjense que si lo va a reconocer, si no han crecido, lo va a reconocer. Si han creído en el Señor Jesucristo, lo vas a reconocer. Si no han creído, no lo va a ver más. Pero no te va a hacer nada.
¿Son mis padres?
Claro, en el cielo sí. Es un papel que jugaron ellos. Shakespeare lo dijo. Todos somos actores en la vida y jugamos un papel cada uno diferente. A cada rato nos cambiamos de sombrero, papá, empleado. No hay. Sí, en eso no hay. Ahí se lo preguntaron a nuestro Señor Jesucristo. Una mujer se casó y se le murió el marido y después se volvió a casar con el otro y con el otro y con el otro. Y Jesucristo le dijo: no, en el cielo no hay. No se da el casamiento ni nada de eso. Los pecados pasados pasaron. Y si se le muere una persona o se casó con otra persona, no tiene nada que ver. Y eso está hecho en la carne. Y la carne, nada de la carne va a entrar a esa estancia. Nada de la carne. Ahí el asunto es, ¿creyó o no creyó en el Señor Jesucristo? Si creyó, va a estar ahí arriba. Ahora, si creyó y no creció, y no llegó a la madurez espiritual, no va a reinar. Nos lo dice Apocalipsis 2 y 3. nos habla de que los creyentes maduros van a entrar al gazebo, van a entrar al country club. Es el country club de los creyentes maduros, donde solamente entran los maduros, los fieles. Eso es exclusivicísimo. No todo el mundo va a poder entrar ahí. No todo el mundo. Ahí solamente van a entrar. Sí, estamos hablando. Y cuando tienes el uniforme de gloria, que entras ahí con el uniforme de gloria, los creyentes maduros van a ser reconocidos mundialmente, porque tienen uniforme de gloria. Es como tener un uniforme reconocido en un país. Tú vayas, ese es fulanito de tal, eso es una de las columnas, eso es uno del Dios Altísimo, que es otra cosa. Así allá vamos nosotros, tenemos que estar firmes simplemente y seguirlo, seguir y seguir y seguirse. No buscar las cosas de este mundo. Este mundo es pura fantasía. Sí, vivimos en él, militamos en él, pero el mundo no tiene nada que ofrecernos nosotros. Ahora Dios nos va a dar a nosotros todo. Todo lo que necesitamos, sin excepción, todo lo que necesitamos y más. Y claro está, nuestras fiestas con nosotros mismos, con los que están creciendo y conociendo a Dios. Ahora, qué triste es también para las personas que están tan cerca de las cosas de Dios, que han podido crecer y llegar a madurez espiritual y no lo hicieron. Ya cuando mueres y llegas allá arriba y ya viene el tiempo y es tú, muy tarde.
Son salvos pero no reinan.
Son salvos pero no reinan. Pero vienen, pero van a estar, ellos regresan con Cristo también. Pero los salvadores no tienen posiciones que son poderosas, pues. Ahora, no sé cómo nos va a utilizar Dios, pero lo que sí nos dice a nosotros es que nosotros vamos a reinar con Él. Pero esto está, aquí está hablando, feliz y santo, el que tiene parte de la primera resurrección y la segunda muerte no tiene poder sobre eso, sino que será sacerdote rey. Pero esto viene compaginado con el hecho de que las personas, si vas a Apocalipsis 2:3, son los ganadores. Tal vez no creyentes maduros. Porque hay muchos creyentes que se salvaron por la sangre de Cristo y la mente de Cristo, no me interesa para nada. Entonces, ¿cómo vas a reinar si no sabes cuál es la política de la mente de Cristo? Aquí va a reinar Cristo. Cristo con su mente, con su poder y con su justicia absoluta. Y maravillosas. Nosotros tenemos cosas maravillosas con nuestro Señor. Entonces, todo esto para nosotros nos da un aliento increíble. Nosotros vamos a reinar con Él en el reino venidero. ¿Y cómo aprendemos a hacerlo? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo aprendes a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el tiempo venidero? Y eso lo aprendemos aquí, en la iglesia, hoy en día. Ese es uno de los motivos por el cual Apocalipsis se escribe, para advertirnos a nosotros que estamos siendo entrenados para reinar con Cristo hoy, en la edad de la iglesia. Que no pongamos los ojos en el mundo, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. Nos lo dice de tantas maneras diferentes que no nos enrollemos con el mundo. Que no nos enredemos con las cosas del mundo, no es que vamos a sentir, que no vamos a hablar con la gente afuera, no, ni mucho menos, simplemente que nosotros estamos dedicados a las cosas de Dios, a conocer, a crecer, a hacer lo que Él desea, ¿verdad? En el futuro tenemos una responsabilidad que está conmensurada con nuestra fidelidad aquí en la tierra durante la edad de la iglesia. O sea que cualquiera que sea el nivel de madurez espiritual que nosotros alcanzamos, la doctrina que aprendemos, la producción que tenemos durante ese corto tiempo que estamos en la tierra, cuenta para nuestra participación como gobernantes en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Cosas mayores, ¿verdad? Son verdaderamente cosas mayores. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Seguimos la semana que viene con este concepto que estamos estudiando. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas maravillas que tú has preparado para los que te aman. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.